Radio Nacional Clásica presenta. Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. No sé cómo estará este sábado, pero uno se imagina que, o espera que sea un lindo día. Yo estoy grabando esto unos cuantos días antes y siendo noche y muy fría. Seguimos, este es el Opus 8, con ideas, temas ajenos, compositores pensando en otros compositores. Así vamos transcurriendo desde principios de junio. Este es el octavo programa, es el Opus 8, sobre esta temática que nos permite tener obras de variaciones, de citas, de paráfrasis, de comentarios, transcripciones que compositores realizan a partir de obras ajenas, de autor conocido o de autor desconocido. Y también tenemos obras, como va a ser la primera, que son compositores pensando en otros compositores, pero en este caso como homenaje. Nuestro primer compositor será Arthur Benjamin, a quien lo tuvimos hace poquito tiempo acá, no tan poquito, fue en el mes pasado. Es un australiano que vivió entre 1893 y 1960 y que lo tuvimos con nosotros en este tema a raíz del concierto que escribió para oboe y orquesta sobre temas de Cimarosa. Bueno, ahora no va a ser un concierto ni una obra a partir de obras ajenas, sino un homenaje que él le hizo a Ravel. Y la obra se llama Le Tombeau de Ravel. Yo te recuerdo que tombeau es un género musical de homenaje a algún otro ser humano fallecido, como Le Tombeau de Couperin, que Ravel le escribió a Couperin. Bueno, Benjamin en 1958 escribió para viola y piano un tombeau de Ravel, para Ravel. Fue una obra que escribió para William Primrose, este gran violista inglés, que también hablamos de él la semana pasada en ocasión de la obra que Britten le escribió a partir de una canción de John Dowland. La obra fue para viola y piano, pero Benjamin le pidió a Gervais Depailler, un gran clarinetista de aquellos años, estamos hablando de 1958, que transformara esto de viola y piano para clarinete y piano. Es una obra en un único movimiento y en realidad es casi un tema con variaciones. ¿Dónde está Ravel aquí, además de ser el homenajeado en este tombeau? A partir de los valses nobles y sentimentales, Benjamin tomó ideas, fragmentos, segmentos de melodías de distintos valses nobles y sentimentales y escribió un tema con 5 variaciones, todos ellos valses. Aquí tenemos entonces Le Tombeau de Ravel de Arthur Benjamin. Ana Hashimoto tocará el clarinete y el piano Daniel Smith. Thank you.
Thank you.
La clarinetista Anna Hashimoto y el pianista Daniel Smith interpretaron Le Tombeau de Ravel de Arthur Benjamin. Seguimos con obras inspiradas en obras anteriores, en compositores anteriores, en obras de la música popular. En este caso, volvemos a Bach. El mes pasado hicimos un programa completo de obras basadas en temas de Bach o en el nombre de Bach. Ahora vamos a ir al encuentro de la chacona de la partita para violín solo número 2 en re menor. Sí. Vos te imaginás que vamos a escuchar la transcripción que hizo para piano Brahms para ser interpretado solo por la mano izquierda. No, vamos a otra versión, otra reversión de esta chacona tan célebre, posiblemente la obra para violín solo más célebre de todos los tiempos. Yo te recuerdo que partita, porque esta es la chacona de una partita, partita en Italia significa variación. Variaciones se dice partite, pero en la Alemania luterana ocasionalmente partita era una suite. El último número de esta suite, de esta partita, es la chacona. ¿Quién hizo una nueva obra para piano, una transcripción que es mucho más que una transcripción porque hay una exuberancia en la escritura y en los replanteos que se hizo? Fue Ferruccio Busoni, este gran compositor italiano muy vinculado a la cultura del romanticismo tardío alemán, además un excelente pianista. Transformó a la chacona de Bach en una pieza de virtuosismo, una exuberancia de ideas, de técnica pianística, una obra que le interpretaba el mismo Busoni. Busoni, en 1896, editó muchas transcripciones sobre corales, conciertos o hasta distinto tipo de obras para cello o para violín solo. Ahí está entonces esta chacona. Vamos a escuchar entonces la transcripción para piano de Ferruccio Busoni de la chacona de la partita para violín solo número 2 en re menor de Bach, quien la interpreta maravillosamente bien, Yevgeny Kisin. Thank you. una obra descomunal, muy romántica, mucho más allá de una mera transcripción de notas de la Chacona de Bach. Esto es lo que hizo Ferruccio Busoni en esta transcripción, yo diría una recreación con muchísima libertad, muy bien interpretada por Yevgeny Kisin. Y ahora comenzamos con los aportes de los miembros de la cofradía. Vamos a agradecerle a José Luis Outeda, que me sugirió para esta serie de programas sobre ideas, temas ajenos, otros compositores, la suite provenzal de Darius Milhaud. ¿Y sobre qué otro compositor estamos hablando? Y de André Campra y de temas populares. Vamos por partes. Yo te recuerdo que Darius Milhaud fue un gran compositor, uno de los más prolíficos compositores del siglo XX, que falleció en 1974. Fue integrante de ese grupo fantasma de breve vida, el de los seis compositores franceses, apenitas después de 1920. Y en 1936 decidió escribir una suite, una obra que son varios movimientos, en siete en este caso, sobre temas populares de la Provence francesa, esa región del sureste francés, ahí en el límite con Italia y con el Mediterráneo, de donde él era original también, Darius Milhaud. Pero además, no solamente tomó temas populares antiguos de la Provence, sino también algunos temas de André Campra, que fue un gran compositor francés, para ubicarlo en el barroco, en la generación que va entre Lully y Rameau. Lo que vamos a escuchar es entonces una suite en siete movimientos que fue estrenada en 1936, dirigida por Milhaud, pero que al año siguiente, en 1938, también devino en un ballet, es decir, alguien le puso movimientos, coreografía, y así esta suite no fue simplemente sinfónica, sino también un ballet. Yo te recuerdo que Darius Milhaud es un neoclásico de amplio espectro, de gran creatividad, un gran orquestador y que trabajó sobre infinitas temáticas, hasta tiene una ópera sobre Evita y Perón. Nunca fue un vanguardista y siempre fue un gran compositor. ¿Querés comprobarlo? Aquí tenés la suite provenzal Opus 152A de Darius Milhaud. La interpretación está a cargo de la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, dirigida por Georges Prétru.
Thank you.
Siempre disfruto de la música de Darius Milhaud, un compositor sobre quien trabajé mucho en el momento de escribir mi tesis de grado hace muchos años. Lo que escuchamos de Darius Milhaud fue la Suite Provenzal Opus 152A, interpretada por la Filarmónica de Monte Carlo, dirigida por Georges Bretru. Según mis cálculos, deben faltar algunos minutos para las 10 de la mañana, pero con la música del Harry Llanos de Kodály, es el momento de agradecer a Diego Rosato y a Ignacio Guglielmi, los técnicos que ponen orden a todo esto para que todos los sábados tengamos, según pasan los temas, para que en la cofradía la gente participe sugiriendo obras o simplemente escuchando. Y volvemos a Bach, y esto no me lo sugirió nadie, sino que se me ocurrió a mí. Volví a mi adolescencia, cuando me fasciné con los single singers haciendo música de Bach. Sí, vamos, muchos de ustedes deben haber estado en la década del 60, en la década del 70, cuando los single singers obtuvieron numerosos premios Grammy Yo creo que atravesaron el planeta cantando, haciendo scat de jazz, música de Bach. Yo te cuento que los Swingle Singers se llaman así porque quien fundó este conjunto fue Ward Swingle, un gran cantante y músico de jazz, pianista también, norteamericano, que se radicó, se casó con una francesa y se fue para Francia, y que en 1962 dio lugar a un ensamble de 8 voces, 2 sopranos, 2 contraltos, 2 tenores y 2 bajos, para hacer en scat música de jazz. Scat es cantar sin decir nada, como hacía Ella Fitzgerald o como hacen todos los músicos de jazz. Y en 1963 editó aquel célebre, ultra conocido, muy muy vendido long play que se llamaba Jazz Sebastian Bach. Sebastian estaba escrito en francés, Sebastian, con E. Sebastian Bach. Ah, de aquella grabación yo recuerdo particularmente la sinfonía de la partita para clave número 2 en do menor, con un solo brillante, brillante, de Christian Legrand, una de las dos sopranos, que era la hermana de Michel Legrand, aquel gran compositor de música para cine. Volvemos a nuestra nuestra adolescencia, nuestra juventud. Los Swingle Singers cantan la sinfonía de la partita para clave número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach. Gloria y loor a Ward Swingle, que falleció hace poquito, 5 años nada más. Thank you. Los Swingle Singers, dirigidos por Ward Single y con la voz protagónica de Christian Legrand, interpretaron la Sinfonía de la Partita para clave número 2 en Do menor de Bach. Seguimos con obras inspiradas en temas ajenos, obras escritas en homenaje a otros compositores, y ahora vamos con una sugerencia de Alfredo Alonso, que es la introducción y variaciones sobre un tema de Mozart, opus 9, de Fernando Sor. Pero esta obra tiene su lugar en este programa por dos razones. El primero es escuchar una obra poco conocida y que merece ser compartida, y la otra es rendir un homenaje. Vamos por partes. Vamos a hablar de la obra en sí misma. Esto fue escrito por Fernando Sor. No sabemos exactamente cuándo, pero seguramente fue a principios del siglo XIX. Sor vivió entre 1778, nació en Barcelona, y falleció en París en 1839. El tema que él tomó es de la flauta mágica de Papageno, en el final del primer acto. No es el único que ha hecho variaciones sobre este tema, además es un tema muy conocido. Hay una introducción, el tema y después variaciones. Pero vamos a explicar por qué vamos a escuchar esto hoy. Esto es un homenaje para Arturo Ceballos. Ustedes lo conocen. Miembro de la cofradía, siempre estaba resolviendo el acertijo. Arturo ha fallecido víctima del COVID y yo quiero recordarlo especialmente. Fue guitarrista, era un gran miembro de la cofradía con quien tenía una relación muy especial. Él no solamente respondía al acertijo y sugería y aportaba ideas, también estuvo interpretando la guitarra cuando festejamos los 30 años de Según pasan los temas. La verdad que con Arturo tenía una relación muy especial, era una persona excelente, intercambiábamos audios de folclore, él tocando la guitarra, yo tocando el piano, y nos teníamos prometido una reunión para tocar juntos cuando la pandemia terminara. Acá tenemos una pieza para guitarra, la guitarrista es Ana Vidovich, y esta pieza tiene lugar en este programa como un homenaje personal para Arturo Ceballos.
Thank you.
Escuchamos a Ana Vidovich interpretando Introducción y variaciones sobre un tema de Mozart, Opus 9 de Fernando Sor, y este fue mi homenaje personal a mi muy querido y recordado Arturo Ceballos, gran guitarrista y mejor persona. Seguimos avanzando con obras inspiradas en otros compositores, en otras músicas, y era una sugerencia de Marcelo Fontana, me dijo La Paganiniana de Alfredo Casella. Tuvimos una Gabrieliana y una Vivaldiana de Gianfrancesco Malipiero, y ahora tenemos una Paganiniana de Alfredo Casella. En realidad, tanto Malipiero como Casella y también Ildebrando Pizzetti son los compositores emblemáticos o paradigmáticos de lo que fue el neoclasicismo italiano. Casella fue compositor, pianista, director de orquesta, ensayista. Yo recuerdo cuando era chico haber leído El Piano, un libro sobre el piano en el cual él hablaba maravillas de Busoni. Bueno, Casella escribió esta Paganiniana en 1941 por pedido de la Orquesta Filarmónica de Viena. La Filarmónica le pidió una obra para orquesta, no una paganiniana. La Filarmónica de Viena estaba cumpliendo 100 años, hizo una serie de encargos y Casella les entregó esta Paganiniana. Es una obra muy bella, en cuatro movimientos, sobre numerosos temas de distintas obras de Paganini. El primero es un Allegro agitato, el Paganini virtuosístico, después tiene un Paganini más melancólico, uno galante, una romanza, y termina con una tarantela. En cuatro movimientos, acá está la Paganiniana, Divertimento para Orquesta, Opus 65 de Alfredo Casella. La interpreta la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán, dirigida por Riccardo Muti. Thank you.
Thank you.
Ricardo Muti dirigió la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán y lo que escuchaste, Paganiniana, divertimento para orquesta Opus 65 de Alfredo Casella, basada en numerosos temas de Paganini. Y llega el momento del acertijo en el final del programa y primero resolvemos el del sábado pasado. Lo que escuchamos fueron los tres movimientos finales del concierto para orquesta de Bartók. La interpretación estuvo a cargo de Maris Jansons al frente de la Orquesta Filarmónica de Oslo. Muchos me preguntaron por mail por qué estábamos escuchando eso y algunos como Estela, Dora, me dieron la pista, si se dieron cuenta. Hay en el cuarto movimiento que se llama Intermezzo Interrotto, así en italiano Intermezzo Interrumpido, una cita satírica, cáustica, tanto maligna también, de Bartók sobre lo que acontece en la Sinfonía número 7, la Sinfonía Leningrado de Shostakovich. Algunos dicen que es un tema de Lehár y además el que canta Danilo en La Viuda Alegre y también el tema de la quinta ascendente de la Sinfonía número 7 de Shostakovich. En realidad, basta entender, leyendo el artículo de Héctor Rubio, le agradezco mucho a Estela Tellerman que me aportó bastante material, pero Héctor Rubio escribió un artículo que se llama Las implicancias políticas de una pieza sinfónica singular, el intermezzo, interrotto, etcétera, etcétera. Y Héctor Rubio, gran musicólogo cordobés, muestra que en la misma Sinfonía Leningrado de Shostakovich está el tema de Lehár simbolizando dentro de esa sinfonía el ingreso de los alemanes, o un austríaco que habla en este caso, dentro de la Unión Soviética, y o sea que según Bartók, y eso se lo dijo él ante Aldorati, que hay solamente material de la Sinfonía Leningrado y no de Lehár. Lo que pasa es que Shostakovich había incluido el tema de Lehár dentro de la misma sinfonía. Complicado o no, muchos de ustedes lo resolvieron. ¿Quiénes son los que han descubierto a la sinfonía, al concierto para orquesta de Bartók? Liliana Baigorria, Raúl Guzmán Machado, Eduardo Padilla, Tomás Barr, Carlos de la Llana, Gabriel Lavandera, Mario Zolakian, Eduardo Schmidberg, Eduardo Rey, Enrique Nani, Hercles Curín, Esther Tuchschneider, María Elena Echegaray, Fernando Rodrigo, Julio Salkman, Oscar Rivero, Enrique Ramé, Norma Lehmann, Alejandro Simonovich, Catalina Pajor, Gabriel R. Calde, Diana Ini, Martín Díez, Alfredo Alonso, Carlos Cardone, Dora Orlansky, Enrique Baran, Diana Rascelli, Eduardo Núñez, Carlos Pinedo, Martín Edelberg, Julio Weinerman, Fernando Moyano, Esteban Alagio Cian, Alejo Morrone, Cristina Araujo, José Luis Outeda, Andrew Daniels, Adrián Liendro, Graciela Negrín, Estela Tellerman, Jorge Basile, Raúl Parada, Graciela Golfer, Graciela Pregliasco, Naná Ascona, Jorge Bonincontro y Patricia Winter. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar del acertijo, por estar con nosotros. Y ahora vamos entonces con el acertijo para resolverlo hoy hasta las 18 horas. Estamos con obras en las cuales alguien escribe sobre algo anterior. Un homenaje a otro compositor, lo que fuere, esta obra es conocida, te vas a dar cuenta. Y si querés participar del acertijo, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com hasta hoy a las 16. Hoy sábado a las 16, a las 18, disculpas, cerramos el acertijo y lo resolveremos la semana que viene. La música es una belleza, vamos a escuchar parte, no la obra completa. Y ya te lo reitero, te lo recuerdo. Si quieres participar, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién escribió esta obra y cómo se llama. Hasta hoy a las 18, yo voy a estar esperando todas las respuestas en mi casa. Thank you.
Thank you.
Sí, esta obra continúa, pero llegamos hasta acá porque es la del acertijo. ¿La reconociste? ¿Querés decirme cuál es esa obra? Escribime un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com hasta hoy a las 18. ¿Quién la escribió y cómo se llama? Mis queridos, como siempre termino el programa, nos cuidamos, nos mantenemos cuidadosos, respetuosos, somos solidarios con los demás, nos cuidamos por nosotros y por los otros. Nos encontramos el sábado que viene. Chao.